Salazar. Muy bien, muy bien. Aquí estamos con información, Claudia. Hoy estábamos hablando fuera de micrófono acerca de uno de los casos que ha conmovido a la ciudad de Paraná y tiene que ver con este juzgamiento que se hizo a un ex penitenciario, a Silvio Martínez, un hombre de 42 años, que vivía en la zona del barrio Las Chacras, esto es calle Francia y Circunvalación, allí en esa zona. Y vos sabés que, hablando y tratando de indagar sobre el tema, vos sabés que se está dando algo que ocurre en muchos barrios de la ciudad de Paraná, donde hay gente que se toma terrenos. Toma terrenos.
¿Todo habría sido originado por eso?
Exactamente. Vos sabés que hay dos versiones totalmente disímiles de lo que ocurrió ese día, esa siesta de febrero del año pasado, porque según la versión de los fiscales, estas cuatro personas que fueron en un auto hasta la casa del penitenciario fueron con fines pacíficos, fueron a hablar, a decirle que por qué él era tan violento con algunas personas, que bueno, era el culpable de todo, y que le fue recibido estas cuatro personas a balazos. Y los fiscales reconocieron que uno de ellos había arrojado una piedra contra el domicilio de este hombre que estaba imputado del homicidio de Maximiliano Bertoldi. Pero la cuestión es que durante el transcurso del juicio también se dieron a conocer otros aspectos y que no era todo tan así como contaba la fiscalía. Reitero, él era acusado de haber asesinado a sangre fría a este hombre que estuvo 6 meses prácticamente con un disparo en la cabeza y luego falleció, y de haber intentado asesinar por la espalda a otra persona, de apellido Mildenberger. Vamos a escuchar lo que nos contaba esta mañana Boris Cohen, quien era abogado defensor precisamente del ex penitenciario. Bueno, nos fundamentaba qué es lo que ellos expusieron como pruebas para decir que había sido en legítima defensa la muerte de esta persona y cómo se defendió, reitero, el penitenciario. Escuchemos a Boris Cohen.
El jurado entendió que Martínez había actuado dentro de los límites de la legítima defensa, puesto que ellos fueron agredidos en su domicilio por una de las víctimas y tres personas más, o sea, las cuatro personas que estaban indicadas como víctimas, habían concurrido al domicilio de él, le arrojaron una lluvia de piedras, tenían palo, cuchillo, habían pasado antes, habían efectuado algún disparo, y en el momento en que esta agresión se estaba llevando adelante, que a Martínez le destrozaron incluso el auto a piedrazo, resulta herido su hijo de 5 años en el cráneo, una herida importante de 6x7 centímetros con fisura en el parietal. Eso le produce un gran sangrado al niño, y Martínez, que estaba en su casa, habían empezado a dormir la siesta, cuando ve a su hijo en ese estado, que caía contra una pared, nosotros aportamos todas las pruebas y se hizo una cámara Gesell, cuando lo ve así al niño, él toma el arma que él tenía y bueno, efectúa 3 disparos, uno de los cuales alcanza a la humanidad de la infortunada víctima. O sea, la persona, digamos, tuvo una sobrevida de 6 meses, estaba internado en el centro de rehabilitación CAICE y a raíz de una complicación pulmonar fue internado en el Hospital San Martín y ahí sí se contrae un virus hospitalario que termina quitándole la vida. Todas las pruebas que se rindieron en el juicio ya las conocían de antemano. Así que, bueno, la verdad que nosotros no alcanzamos a comprender mucho qué hacíamos ahí en ese juicio porque se podría haber solucionado anteriormente, ¿no es cierto?, con una salida alternativa. Logramos extraer información de los propios testigos de la fiscalía del enfrentamiento. Hubo intercambio de disparos. Estas personas ya eran conocidas del barrio. Vinieron los policías y dieron cuenta de quiénes eran y que por qué los conocían. Y sobre todo los policías de a pie, los que llegaron al lugar, vieron la herida del chico. El jurado estuvo cerca de 4 horas deliberando. Fue una deliberación muy elongada. Lo encontraron no culpable del homicidio y la tentativa de homicidio por actuar dentro de la legítima defensa, y de 2 hechos más que había de amenaza y lesiones leves, lo encontraron no culpable por el beneficio de la duda. Todo responde a una temática del barrio, problemas, digamos, ya antiguos, que tiene que ver con la usurpación de terrenos fiscales, la usurpación de casas. Hay grupos de personas que se dedican a linchar domicilio para que esa gente huya del barrio y luego toman las casas y las usan de búnker de ventas de estupefacientes o aguantaderos de cosas. A él ya le habían tomado una casa. Él tenía una casa que había construido enfrente de la propia, que la había prestado a un matrimonio que estaba en una situación, digamos, difícil económica, se las había prestado, y esa gente se la había vendido a otro vecino, que cuando él le hacía los reclamos, le decía, la casa es mía, devuélvanmela, bueno, se burlaban, le decían que no, y bueno, parece ser que eso los animó a querer tomar otra casa.
Bueno, yo le preguntaba a Bori por las diferencias que había entre lo que era la fiscalía y la defensa. Dos versiones totalmente disímiles. Uh-huh. Una de que estos muchachos habían ido con fines pacíficos a dialogar. Parece que las pruebas no eran tan así, que no habían ido tan pacíficamente. ¿Cómo puede haber? Digo, el fiscal, esto tiene también que hacerse unas preguntas a los fiscales. ¿El fiscal está para buscar la verdad, claro, o para acusar a una persona? Y... decir, yo te acuso, Claudia Martínez, de tal delito. ¿Yo tengo las pruebas para acusarte realmente?
Y supuestamente cuando se... eso corre por cuenta del propio de la propia fiscalía, que es la que se dedica a investigar, de acuerdo a la acusación.
Yo creo que está cuestionando la actuación de los fiscales en este caso, Claudia. De Laureano
Dato. Es la primera vez que pasa.
Sí, y de Melisa Sampaul.
Ha habido varios casos o varios juicios que han terminado con una grave acusación por parte del juez que actúa en esos casos hacia la fiscalía por el trabajo, entre comillas, desprolijo que se ha
sesgado, digamos, sesgado. Porque reitero, puede haber una persona muerta y hay que buscar, lo que tiene que buscar la justicia es la verdad.
Claro.
Entonces no puede haber tanta diferencia entre lo que decía el fiscal, que decía que estos muchachos habían ido tranquilamente, no había pasado nada, que los vecinos pues se habían ofuscado por todo esto. Y el fiscal no sabía toda esta situación que se había dado, de que le habían usurpado una casa. Situación que se da en muchos barrios de la ciudad de Paraná, Claudia. Claro, porque estos terrenos son todos fiscales.
Pero aparte,
y el sálvense quien pueda.
Sí, convengamos que en estos casos de juicio por jurado, cuando todo el jurado no se pone de acuerdo por unanimidad, es que por esa razón lo declaran no culpable.
No culpable.
Ahora, si en este caso el veredicto del jurado popular es unánime, sí.
Sí.
¿Eh? Como no fue, se declara no culpable.
Sí, eso hablábamos hoy temprano también acerca de...
de las diferencias que hay y cómo es el juicio por jurado, que no a veces tiene el veredicto que todos querríamos que tuviera.
Claro,
¿no?
Porque, digamos, es...
son humanos y son personas que tienen opiniones diferentes.
Lo técnico, digamos, falta lo técnico. Es más por lo humano que se dicta la sentencia, digamos, de absolución o no por parte... Y decíamos que en algunos lugares, ya con de las 12 personas, 10 que estén a favor o de una opción, digamos, se hayan puesto de acuerdo y dos no se hayan puesto, en algunos casos, en algunas provincias, en algunos lugares, en Estados Unidos, sobre todas las cosas, se lo toma como un veredicto mayoritario respecto de lo que va a ocurrir.
Ahora, ¿qué puede pasar después? Puede ser de que vaya, digamos, a una revisión de la condena, sí, y casación, todo lo demás, que es casación, y después lo que puede llegar a pasar es que se vuelva a juzgar como en otros casos ocurrió.
Claro, porque, insisto, en esta causa podría haber sido... que se había llegado a un acuerdo, decía Boris Cohen, se hubiera llegado a un acuerdo.
A un juicio abreviado.
Claro, fue por la fiscalía fue por todo,
claro,
y obtuvo nada.
Claro.
Si hubiera dado un abreviado, tal vez hubiera sido exceso en legítima defensa.
El conocimiento de que él había efectivamente cometido un delito, eso es un abreviado.
Exceso en legítima defensa, que habían ido a su caso, lo habían agredido, pero él había actuado en un exceso, con un arma, había matado gente.
Claro.
Pero bueno, fue por todo y terminó con nada la fiscalía.
Bueno, muy bien, muchas gracias, Lucio.